Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Buen provecho. Usted que ya está en sintonía de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta. Así que gracias por compartir una semana más aquí en tu almuerzo en deporte, Sport Lunch. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa, pero usted no se preocupe, quédese ahí con la piñita colada porque está haciendo bastante calor para recibir las noticias del deporte junto al compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes. Así que regresamos en breve, no se despegue, buen provecho. Regreso aquí de nuestra pausa en tu almuerzo en deporte, Sport Lunch, dando ya comienzo oficial con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muchas gracias, Michelle, al igual para ti, al igual para todo aquel y aquella que está en sintonía. Lunes, comienzo de semana de mucha información deportiva, donde le sugiero que usted se acomode, se relaje para que hasta la una de la tarde nos acompañe en el trayecto de este programa, donde sin duda alguna, al estilo único de tu almuerzo en deportes, usted se informará, perdón, y se entretendrá. Va a tener en este momento un banquete deportivo, porque aquí usted se va a enterar de todo lo que sucedió este pasado fin de semana y toda la actividad que viene desde hoy en adelante durante el transcurso de la semana. Y comenzando el programa, pues tengo que dedicarle sin duda alguna a una jovencita del pueblo de Aguadilla, hablo de Giselle Cabán, la cual se llevó y fue campeona de la segunda copa Amanda de Real Deal Serrano, que se estuvo celebrando en el Distrito Móvil, allá en el área metropolitana en Puerto Rico, donde esta joven, dice por aquí, natural del barrio La Vía en Aguadilla, fue a competir y para orgullo nuestro, de nuestra región, la aguadillana Giselle Cabán, se lleva el honor de ser coronada como la campeona de esta segunda copa, dedicada obviamente a la más grandiosa de todos los tiempos en Puerto Rico en el deporte del boxeo, Amanda Serrano. Así que felicitaciones para esta jovencita guadillana, Giselle Cabán. Y no menos importante, pues también tengo que reconocer, lo volvió a hacer nuevamente, y hablo del jockey puertorriqueño, el cual unas semanas atrás había ganado el Kentucky Derby, y hablo de José Luis Ortiz, que nuevamente el pasado sábado volvió a ganar la tercera pata de la triple corona en el deporte,
Noel,
del hipismo.
Con tu permiso.
Porque sí, sí, Giselle.
Noel, nuestro compañero Michelle, adelante. Josué González ya en línea.
Bienvenido, saludos, Josué.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, quiero tu comentario también, porque como puertorriqueño y deportista, me imagino que al igual que yo, te tienes que sentir sumamente orgulloso de que este jockey boricua lo volvió a hacer, lo había hecho en el Kentucky Derby. No pudo participar en el Preakness, y dado al caso, escuché una entrevista de su entrenadora, estamos hablando del caballo Golden Temple, donde dijo que no participaron en esa carrera porque el caballo, obviamente ella como entrenadora y conocedora, sabía que no estaba en óptimas condiciones para poder participar. Y pero el pasado sábado allá en el Belmont Stakes en New York dijo, ahora sí que está al 100%. Y lo interesante, que no es casualidad y no es coincidencia, que de la misma manera que lo hicieron en el Kentucky Derby, se vuelve a repetir la historia. Viniendo de atrás, prácticamente la última posición cuando abrieron las compuertas, este caballo queda atrás, pero aquí se ve la mente maestra de José Luis Ortiz, el cual fue avanzando hasta finalmente, prácticamente estamos hablando ya en los últimos segundos de esta carrera, el último transcurso de la misma. José Luis Ortiz aprieta, se ve que saca el látigo, le da unos golpecitos a Golden Temple, ¿para qué? Para nuevamente agenciarse y apuntarse esta importante victoria. Y reconociendo que en el segundo lugar quedó el también puertorriqueño John Velázquez, que estaba encomendando al caballo de Commandment, y su hermano Irat Ortiz Jr., que estaba montando el caballo Renegade. Así que tres boricuas quedan en las primeras tres posiciones, los hermanos Ortiz. Queda José Luis primer lugar, Irat Ortiz queda en tercer lugar. Así que interesante, porque lo vuelve a hacer, y Josué, estamos hablando que a nivel mundial, en este momento, tenemos que decir que los jockeys, los mejores jockeys del mundo son puertorriqueños.
Sin duda alguna, Noel, yo creo que nos llena más que de orgullo, ¿verdad? Ver cómo ha sido el dominio de los jockeys puertorriqueños este año. Así que, como boricua, pues claro que me siento orgulloso de ver esto es una gesta para mí bien importante. Yo espero que aquí en Puerto Rico se le dé el reconocimiento que estos muchachos se merecen, porque estos muchachos vienen de abajo, vienen de cero. Oye, se abren paso poco a poco y han logrado escalar a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial, como los mejores jockeys, sin duda alguna.
Y escuché una entrevista particularmente que le hicieron a José, donde, oye, calidad humana impresionante, de la manera que habló, con esa humildad, sobre todo reconociendo que es producto de Puerto Rico, nacido y criado en el pueblo de Trujillo Alto, y donde lo dijo, y una de las cosas que yo más admiro de un ser humano, y en este caso de un deportista, es que reconoce a Dios sobre todas las cosas, dándole la gloria y la honra a Dios por la salud, por el conocimiento que le ha dado y por el honor de tener la oportunidad de montar un caballo de esta calidad, que sin duda alguna, una de las cosas que más he aprendido, que en el deporte del hipismo, pues mira, no es como tú comiences la carrera, es eventualmente cómo vas avanzando y cómo puedes sacarle lo mejor a ese animal. Y la palabra embestializado es lo que aquí queda descrito en su máxima expresión, porque eso es lo que sabe hacer José, y particularmente de la manera que sabe y conoce a este caballo, porque al principio de la carrera se ve que es una cuestión muy diferente, inmediatamente va avanzando, y prácticamente en la recta final, este caballo es algo asombroso, es algo sorprendente, este caballo es genial, y sin duda alguna, como yo simplemente digo, la grandeza de este caballo que está embestializado es el poder que tiene de venir y avanzar, como diríamos por ahí, de atrás hacia adelante. Y en la parte final de la recta es cuando saca su fuerza, es cuando saca su máxima velocidad, saca su explosividad. Así que, y una de las cosas que yo desconocía, Josué, es que estos hermanos Ortiz, y particularmente pues en el caso de José, que ganó el Kentucky Derby y ahora gana el Belmont Stakes, están ganando millones de dólares.
Eso es así, nos llena de orgullo, ¿verdad? Ver cómo estos muchachos han salido de abajo y se han puesto, ¿verdad?, en un sitial sumamente importante a nivel mundial.
Bueno, continuando con lo que sucedió este pasado fin de semana en términos de eventos también internacionales, pues voy a reconocer que finalmente el alemán Alexander Zverev ganó el French Open, el cual llaman tiene un nombre, el Roland Garros, y una de las cosas que es bien interesante, que yo le explicaba ayer mientras veía el juego a mi hijo Denzel Noel, es que Josué, este torneo,
adelante Noel,
Ah, bueno, ¿estamos al aire todavía, Michelle?
Sí, estamos al aire. Estamos al aire. Adelante.
¿Josué todavía está con nosotros?
Sí, correcto.
Sí, estoy por aquí.
Ah, ok. Fue que de momento hubo como una interrupción, así que disculpan. Pues le iba diciendo, iba compartiendo contigo, Josué, y con el público, que durante el día de ayer, allá en Francia, pues Alexander Zverev ganó finalmente un torneo grande y fue que se apuntó el Abierto de Francia, el cual apodan el Roland Garros. Y una de las cosas bien interesantes, lo que estaba mencionando, es que se juega bajo una superficie que es tierra, que es como barro. Y yo decía, qué interesante, porque no es lo que usualmente uno ve en el deporte del tenis. Y esto lo hace, pues, para mí muy diferente y sumamente interesante. Veía cuando los jugadores muchas veces se deslizaban o caían sobre la superficie, que se veía que se marcaban su ropa con el barro. Así que finalmente este joven alemán ayer dominó a Flavio Cobolli, un jugador italiano, fue al máximo de 5 sets. Oye, yo pensé que Zverev había ganado anteriormente a algún evento grande, pero Josué, fue su primer campeonato grande en la carrera de este joven jugador alemán. No sé si tuviste la oportunidad de ver algo del juego, pero estuvo sumamente interesante.
Sí, tuve la oportunidad de ver el partido. Fue un partido bien, bien cerrado, donde Zverev, como mencionaste, en un momento dado se lesionó, estaba lesionado, tuvo que requerir, ¿verdad?, asistencia de terapista porque tenía calambre en sus piernas. Y aún así, oye, yo pensé que con el calambre no iba a poder terminar el partido, pero terminó. Y aunque se fue a 5 parciales, pues la realidad es que pudo, ¿verdad?, de alguna manera lidiar, ¿verdad?, con esa incomodidad muscular y lograr su primera victoria.
Bueno, voy a dar un giro de 180 grados para dar los resultados de aquí en Puerto Rico, de cómo va al momento las series seccionales del béisbol de la AA, donde algunas culminaron ya. Inclusive hubo una barrida dentro de estas diferentes series y el equipo de los Petateros de Sabana Grande barrieron a los Cafeteros de Yauco. Los Mulos de Juncos le ganaron 4-1 a los Artesanos de las Piedras. El equipo de los Tigres de Atillo le ganaron 4-1 a los Titanes de Florida. El equipo de los Maratonistas de Coamo, 4-1 se impusieron sobre los Peces Voladores de Salinas. Las series que todavía aún no han culminado y se reanudarán, Dios mediante, el próximo viernes, San Sebastián está al frente de Hormigueros 3-2. Yabucoa, los Azucareros están al frente de los Leones de Patillas 3-1. Calle y los Toritos están dominando a los Pescadores del Plata de Comerío 3-2. Y los Gigantes de Carolina están dominando 3-2 a los Guardianes de Dorado. Así que ahí el resumen completo. Ya para el próximo viernes estaremos entonces actualizando la información en torno al béisbol de la AA. Y aquí en Puerto Rico, pues vámonos a lo que va a suceder desde hoy en el Baloncesto Superior Nacional. Aquí donde esta noche los Osos de Manatí estarán visitando a nuestros Santeros de Aguada, que han estado en una racha perdedora. Más o menos el equipo de Manatí tiene récord de 10-16, los Santeros 11-13. ¿Ganan los Santeros esta noche, Josué?
Deberían ganar los Santeros y romper esa mala racha que tienen, Noel.
Ok. Mañana los Capitanes de Arecibo con 14-8 visitan a los campeones Vaqueros de Bayamón 17-10. ¿Ganan los locales o ganan los Capitanes como visitantes?
Gana Bayamón.
Leones de Ponce vienen de ganarle a los Santeros de Aguada en el fin de semana, ahora con 11-16. Visitan a los Piratas en Quebradillas, que tienen récord de 8-19. ¿Ganan los Piratas o vuelven a perder?
No, ganan los Piratas.
Mets de Guaynabo, esto estamos hablando el miércoles, con récord de 12-13, Criollos 16-9. ¿Ganan los Criollos?
Ganan los Criollos.
Atléticos 17-9, Gigantes 15-10. el monstruo anaranjado visitando a el Carolina allá en el Calentón. ¿Quién gana, Josué?
Gana el equipo de los Atléticos.
Mayagüez el jueves con 10 y 15 visitando a los Cangrejeros con 11 y 4. ¿Quién gana este juego?
Me voy con los Cangrejeros.
Y finalmente el jueves, mis Santeros de Aguada, que juegan esta noche ante Manatí, estarán visitando a los Capitanes de Arecibo. Así que aquí le estamos dando un pronóstico amistoso adelantado. ¿Ganan los Capitanes o van a ganar los Santeros como visitantes?
Van a ganar los Santeros.
Bueno, ahora sí, vámonos de inmediato a lo que va a suceder esta noche en la capital del mundo. Estoy hablando la ciudad de New York, el estado de New York, allá en el Madison Square Garden, donde el equipo de los Knicks de Nueva York. Y este va a ser un juego, lo tengo que decir, muy diferente a todos los demás, y me voy a explicar. Es que estamos hablando que en más de 50 años, sí, en más de medio siglo, no se daba un juego tan significativo, tan importante para esta franquicia, para esta ciudad, en torno al deporte del baloncesto, a la fanaticada que ha sido fiel por más de 50 años, como le digo, de los Knicks de Nueva York. Y no solamente estamos hablando con relación al juego ante los San Antonio Spurs. Los Knicks fueron a San Antonio y se las ingeniaron, ¿para qué? Para ganar los dos juegos como visitantes. Y lo siguen haciendo y lo han hecho en toda la postemporada. No han perdido ni siquiera un juego como visitantes y llevan una racha ganadora de 13 juegos. Sí, han ganado 13 juegos de manera consecutiva. Pero esta noche lo interesante de este juego, ya sabemos que está todo y sobrevendido, porque Josué, según leí, el boleto más económico está sobre los $10,000. Y hay quien dice que hay boletos que estamos hablando, pues prácticamente el asiento más cercano al tabloncillo estaba sobre los $30,000. Pero ese no es el caso. Es que hoy los jugadores, perdón, los fanáticos, los que pagaron ese boleto, tienen que llegar al Madison Square Garden. Ya yo me imagino que habrá gente allí, porque tienen que estar 2 horas antes. ¿Por qué? Porque el primer mandatario de Estados Unidos, Mr. President Donald Trump, va a estar esta noche como espectador, como fanático de los Knicks de Nueva York. Y allí va a haber, obviamente, que si está el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, el presidente más poderoso del planeta Tierra, allí va a haber una seguridad extrema. Y lo que estuve leyendo, que va a haber, usted tiene que pasar como fanático, si usted quiere tener acceso al Madison Square Garden, va a pasar 4 inspecciones. Y yo digo, wow. La única que yo conozco bien, obviamente, pues cuando te hacen una inspección con un objeto que tiene, que te va a pasar por encima de tu cuerpo. Pero allí estamos hablando que usted tiene que pasar el artefacto este que está en los aeropuertos, que el TSA pues te escanea, te hacen una radiografía completa, y lo que se alega que solamente puedes pasar con lo que usted va a pagar. No sé si es dinero en efectivo, si son tarjetas, y con tu aparato de comunicarte, con tu celular. De ahí en fuera, nadie puede llevar absolutamente ningún objeto más. Va a haber presencia en la cancha. Usted no sabe si el que se va a sentar al lado de usted es un agente secreta. Va a haber seguridad dentro, fuera, en los edificios aéreos, va a haber seguridad extrema. Y esto es lo que yo sé que entonces, obvio, no va a ser un juego baloncesto cualquiera, porque allí va a estar, como le dije, el máximo en términos de la política y del mando dentro de la nación norteamericana. Esto lo hace ser más interesante, pero fuera de todo esto, Josué, yo pienso que aquí está todo ya para que el equipo de los Knicks de Nueva York tienen que definitivamente ganar hoy como locales y simplemente ponerse a las puertas de una victoria más para convertirse en los campeones.
Es así, Noel. Esta serie pues tomó un rumbo, vamos a decirlo, inesperado, cuando el equipo de los Knicks fue a San Antonio y se robó no uno, sino los dos partidos, ¿verdad?, de visitantes. Ese último partido, pues tengo que decirlo, fue un partido totalmente botado por el equipo de San Antonio. Y lo habíamos dicho, ¿verdad?, en este programa, que precisamente uno de los principales obstáculos que tiene el equipo de San Antonio es su falta de veteranía, ¿verdad? Es un grupo de jugadores bien novatos que cometen muchos turnovers. Y no, ¿cómo te digo, Noel? No le ponen esa atención al balón, ¿verdad? No protegen el balón. Y lamentablemente, luego de venir de atrás, el equipo de San Antonio logra una remontada. Y en una última jugada, pues increíblemente, Víctor Wembanyama, considerado en estos momentos, ¿verdad?, el mejor jugador de la NBA, pues comete un error, digo yo, físico y mental, cuando hace un pase malo al point guard, ¿verdad?, Castle, y de esta manera no solamente hizo el pase malo, sino que hizo el pase malo y luego va y le comete una falta a Jalen Brunson, lo cual obviamente le dio la oportunidad de asegurar ese partido en el tiro libre. Digo no asegurar, porque todavía, aún así, Víctor Wembanyama tuvo otra oportunidad de ganar el partido, pero lamentablemente tiró un tiro bastante cómodo y no tuvo suerte. Pero aquí vemos, ¿verdad?, la inexperiencia del equipo de San Antonio, cómo le pasó factura. Y no solamente a lo de los jugadores, porque Wembanyama podemos decir que botó el juego, pero Noel, hay que ser objetivo. Tú como dirigente, el dirigente de San Antonio, que también es un dirigente inexperimentado, oye, tú sabes que tú tienes un grupo de jugadores jóvenes, cogiste el rebote con apenas, creo que eran 10 segundos para que culminara. Mira, tu deber como entrenador es pide tiempo, organiza a tus jugadores, ¿verdad? Montas una última jugada y te aseguras que el último tiro lo tengas tú, tu equipo. No le des tiempo al otro equipo. Tú vas a pedir tiempo, montas una jugada, le vas a decir, mira, tiren cuando falten 2 segundos. Cosa de que sea el último tiro y si no, nos vamos a tiempo extra. Pero no lo hizo así. Y lamentablemente, Noel, hay que decirlo, el juego de baloncesto de hoy en día ha cambiado tanto que usualmente vemos los centros bajando el balón. Y eso fue lo que sucedió con Víctor Wembanyama. Cogió el balón y quería bajarlo. Y la realidad es, Noel, que en momentos cruciales tú tienes jugadores que son especialistas en bajar el balón, o en otras palabras, los guards. En la NBA de hoy vemos muchas veces los forwards bajando el balón, el centro bajando el balón, pero tú tienes que saber cuándo y en qué momento tú necesitas a tu mejor jugador, ¿verdad?, el mejor manejador de bola, bajando el balón. Y ese fue el error grave que cometió el equipo de San Antonio, un turnover que le costó el juego y podemos decir que la serie, Noel.
Posiblemente, y ahorita tú mencionaste la palabra experiencia, y yo tengo para ti una pregunta. Víctor Wembanyama, pues ante el equipo de Oklahoma, el equipo que aún son los campeones, porque todavía, aunque se eliminaron, ellos siguen siendo los campeones. Estamos hablando de que Víctor Wembanyama y los San Antonio Spurs ganaron sexto y séptimo juego y ganan un séptimo juego como visitantes en Oklahoma. Y estoy hablando del mismo Víctor Wembanyama que ahora está en la final ante el equipo de los Knicks de Nueva York. Y sí, ahora ha quedado claro lo que para muchos iba a ser la diferencia en esta serie: la experiencia versus la inexperiencia. Y son pequeños detalles, en pequeñas jugadas que hacen grandes diferencias. Y aquí es donde vamos. La situación donde en esa jugada se combina la inexperiencia de Castle con Víctor Wembanyama. ¿Y por qué digo Castle? Porque tú nunca, lo más básico en el deporte del boxeo es el jab. Y cosas que son básicas en el deporte del baloncesto, que a mí me enseñaron, cuando tú corres la cancha, tú nunca le das la espalda por completo a tu compañero que lleva el balón, porque si te va a pasar la bola, ¿qué va a pasar? Tú no estás mirando. No, tú tienes que tener noción cuando tú vas en corriendo. Vas mirando, obviamente, en qué dirección tú vas a correr para no tropezar, para no chocar con alguien. Pero también tienes que estar muy pendiente. Eso es lo que, ahí es donde está el basketball sense, el sentido de este deporte. Tú tienes que estar mirando a tu jugador que lleva la bola. Y en este caso, Víctor Wembanyama, como tú muy bien mencionaste, restando tan poco tiempo, le pasó la bola a su compañero que iba completamente de espalda, ni siquiera lo estaba mirando. La bola le pegó en su espalda, la cogió Bronson y ahí hizo la diferencia dentro de este juego. Y hubo una jugada, hubo una última oportunidad que tuvo el equipo de San Antonio. Y un fanático de San Antonio me dice, Noel, pero ¿por qué Víctor Wembanyama, en lugar de haber tirado, haber hecho ese tiro a distancia, por qué no atacó la pintura? Porque lo menos que le iban a cantar, le iban a dar falta. Y estamos perdiendo por un punto. ¿Y qué? Él buscando el canasto, posiblemente más cerca en términos de distancia, lo podía encestar o buscaba la falta. Y ahí es donde le dije, oye, metí unos canastos de tres, que ya usted sabe cuál es la distancia. En ese momento esa fue la jugada que había diseñado el dirigente, pero estoy de acuerdo que qué, que pudo haber sido diferente si hubiese atacado la pintura, pero prácticamente el enemigo número uno que tenían es el tiempo. Así que ha habido una combinación de inexperiencia de parte de los jugadores de San Antonio, Josué, y del dirigente, pero la cuestión es la siguiente. El primer juego lo perdieron por 10 puntos. El segundo juego, luego de haber hecho un avance en ese último cuarto, de descontarle a los Knicks, estaban ganando como por 12 puntos. Se fueron al frente, pero la inexperiencia al final marcó la diferencia. ¿Tú crees, Josué, que el equipo de San Antonio puede hacer los ajustes esta noche para, como lo hicieron con Oklahoma, ganarle a los Knicks como visitantes?
Pues mira, Noel, lo veo difícil. Tú sabes que yo he escogido al equipo de San Antonio para ganar la serie, pero obviamente luego de ver que pierde los primeros dos partidos, y no solamente que perdieron los primeros dos partidos, como perdieron ese último encuentro. Entonces ahora tienes que ir a Nueva York, que es un ambiente sumamente difícil, porque jugar en el Madison Square Garden contra el equipo de los Knicks es bien difícil. Y no solamente eso, súmale que es un equipo que lleva, como mencionaste, si no me equivoco, son 12, 13, 14 victorias consecutivas. ¿Qué más te puedo decir? Es un equipo totalmente inspirado. Ya se lo creyeron, ¿verdad? Ya se creyeron que pueden ganar esta serie. Ya han demostrado que pueden ganar en la carretera. Se robaron un juego, ¿verdad? Un juego de visitantes. Se robaron dos, pero ese último, pues, definitivamente debía haber sido del equipo de San Antonio. Y ahora están en su casa. Tienen tres oportunidades en su casa donde no han perdido. Bueno, perdieron el primer partido, ¿verdad? Pero eso fue empezando el frío de la postemporada. Pero donde han ganado prácticamente, te diría, unos 7 partidos consecutivos, y donde es bien difícil jugar, ¿sabes? Tienen tres oportunidades en su casa para ganar dos partidos. Y la matemática, pues, le favorece grandemente. Así que yo creo, veo bien difícil que el equipo de San Antonio pueda remontar esta serie.
¿Qué equipo tiene más presión esta noche? ¿Los Knicks para ganar como locales y poner la serie en 3-0? ¿O el equipo de San Antonio, que de perder esta noche, pues ya entonces tendrían que ganar los 4 de manera consecutiva? Para ti, ¿cuál, si tienen presión? Obviamente, hay presión de parte de ambos lados, pero ¿cuál de los dos equipos tú entiendes que tiene la mayor presión?
No, definitivamente el equipo de San Antonio tiene la mayor presión para el resto de la serie. Porque fíjate que Nueva York, como te digo, tiene tres juegos locales. La presión va a estar todo el tiempo de ahora en adelante de parte del equipo de los San Antonio Spurs, que tienen que remontar y tienen que hacer algo inmediatamente. O sea, no pueden darse el lujo de perder hoy.
¿Y esta noche te vas con una anotación cerrada o ves a los Knicks dominando cómodos, Josué?
Pues mira, más o menos, los Knicks han anotado 105 puntos en cada uno de los primeros dos partidos. Hoy en su casa diría que van a anotar como 115 a 120 puntos. San Antonio, ¿verdad? No veo, ¿verdad? No veo al equipo de San Antonio ganando, así que me voy con un 120 a 112.
Pero te vas entonces nuevamente con una victoria de los Knicks.
Sí, me voy con los Knicks, es que lo que han hecho hasta ahora pues no me demuestra que puedan bajar su nivel, van a seguir en esa intensidad que han demostrado hasta el momento.
De ser así y los Knicks ganar esta noche, pues entonces el próximo jueves se completa lo que se ha convertido en uso y costumbre de los Knicks. Barrieron a Filadelfia, barren a Cleveland y entiendes que en la final van a barrer. ¿Me escucha, Josué? Bueno, Michelle, vamos a hacer una pausa. Cuando regrese, pues entonces voy a estar hablando del tema del béisbol de las Grandes Ligas y otros deportes. Esto es Tu Almuerzo en Deportes.
Bueno, señores, ya de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Queremos disculpar a nuestro compañero Josué González. Tuvo, ¿verdad?, que retirarse porque está en unos asuntos personales, nos estuvo escribiendo, así que, pero continuamos aquí con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, así que adelante, Noel.
Definitivamente, excusamos al compañero Josué González, está atendiendo unos asuntos muy importantes personales, así que está excusado y que, pues, que todo transcurra de la mejor manera para él en la tarde de hoy. Continuando con el tema, pues dentro de lo que estaba al principio del segmento del baloncesto de la NBA, hablando sobre la presencia del presidente de Estados Unidos de Norteamérica esta noche en el tercer juego de la final del baloncesto de la NBA, pues esto ha traído obviamente un tema controversial. Y me explico, porque estamos hablando que para muchos pues le incomoda, obviamente, los opositores al presidente Donald Trump en términos políticos, y que conste que en este programa pues yo nunca hablo de temas políticos, pero es que se está dando aquí un junte donde en el caso de Donald Trump es neoyorquino, Donald Trump nacido y criado en la ciudad de Nueva York. Donald Trump ama la ciudad de Nueva York. Donald Trump ama a los Yankees de Nueva York. Donald Trump ama a los Knicks de Nueva York. Y históricamente, pues, como cualquier otro ser humano, le apasionan, le gustan los deportes. Hay presidentes, pues, que yo recuerdo en el caso de los Bush, que eran del estado de Texas, pero eran amantes del deporte del béisbol. Y nunca se me olvida que George Bush hijo, el cual ambos, tanto su padre como su hijo, fueron presidentes, pero eran amantes del deporte del béisbol. Inclusive en una ocasión era el propietario del equipo de los Texas Rangers. Y nunca se me olvida que para ese tiempo era que el equipo de los Rangers, oye, tenían, si mal no recuerdo, habían como 7 puertorriqueños, 7 boricuas en ese equipo. Estábamos hablando de, estaba el Indio Sierra, estaba Juan Igor González, estaba Iván Rodríguez, estaba José Guzmán, el Cheve Guzmán. Ahora mismo se me escapan los otros nombres, pero ¿qué sucede? ¿Qué hacía el presidente? Pues él iba al parque porque ese era su equipo y ese era su deporte favorito. Pero en este momento ha habido una situación en torno a la presencia esta noche del presidente de Estados Unidos en el Madison Square Garden. Y para muchos, y en este caso hay un analista y un comentarista sumamente famoso, sumamente reconocido, estoy hablando de Stephen A. Smith, el cual pues es un comentarista y un analista afroamericano, el cual pues de los mejores pagados, me atrevería yo a decir, en el deporte a nivel mundial, porque este hombre cobra millones de dólares por lo que él hace, y decía que para nada del mundo le gustaba saber que Donald Trump estuviera esta noche allí, porque lo que iba a causar era un revuelo, una locura, y que como si no fuera necesaria ni suficiente, pues ya ante la situación que están viviendo los fanáticos de los Knicks, pues esto le trae un poco de tensión y un poco de situación, porque pueden suceder situaciones fuera del estadio, valga la aclaración, allí fuera del Madison Square Garden, de la oposición, y esto pues pudiera traer obviamente situaciones de mal gusto, situaciones de tensión, situaciones de violencia, confrontaciones, pero eso ha sido históricamente así en la vida. No solamente ocurrirá esta noche en New York, así que ha ocurrido históricamente, y donde quiera que esté el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, siempre va a haber una oposición y siempre va a haber un grupo que va a estar obviamente alzando su voz en contra de todo lo que haga el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo? Pues están los que están a su favor. Y eso pues ya yo desde niño estoy acostumbrado a esto, pero como yo siempre, que conste, diferir no es herir. Particularmente se me distingue que miro las cosas y siempre pongo a Dios por delante, siempre pongo a Dios primero. He aprendido de que hay que respetar, y lo voy a poner desde este punto de vista. Pues mira, si él es fanático del deporte y él quiere ser parte del mismo, hay quien dice, ah, no, que él lo hace por protagonismo, ah, no, que él lo hace para aprovechar la ocasión, para llamar la atención. Bueno, esa es la opinión del que piense así, yo se la respeto. Donald Trump no necesita mucha promoción, Donald Trump no necesita definitiva. Oh, ah, no, que él es un egocentrista, que él es un poseído, que él es un prepotente, que él es un soberbio, que es lo que quiere, pues, a través de esta situación, llamar la atención. Oye, él ha ido a los juegos de los Yankees de Nueva York, él ha estado en otros eventos deportivos, ha estado dentro del deporte del fútbol americano, y él siempre demuestra que él es un presidente que le encanta el deporte. Y en ese sentido, si yo amo el deporte, con tantas cosas que tiene que hacer el presidente de Estados Unidos, con tantas situaciones obviamente tensas que se están viviendo en Estados Unidos de Norteamérica y a nivel mundial, la situación que ya todos conocemos alrededor nuestro, pues, pero el presidente como humano también merece un ratito de diversión. No todo puede ser tensión, no todo puede ser política. Y quiere ir por allí, sentarse al lado del dueño de los Knicks, que es su amigo, y disfrutarse del juego, y posiblemente aplaudir a su equipo local, y que identificarse con la fanaticada de los Knicks. Así que yo en este momento hago un paréntesis, y como dije, como siempre me gusta mirar las cosas desde una óptica positiva, optimista, y siempre pues poniendo el amor de Dios sobre todas las cosas, vamos a darle la bienvenida al presidente de Estados Unidos al Madison Square Garden, y que se disfrute. No lo mires en este momento políticamente hablando, no lo mires en términos a las cosas que han sucedido en esta noche. Yo lo voy a mirar desde un punto de vista seguidor de los Knicks de Nueva York, que cuál sea la intención de él, pues eso lo sabe él en su corazón, pero yo simplemente lo voy a analizar y lo voy a ver como que él toda su vida ha sido seguidor, admirador de los Knicks de Nueva York, y quiere ser parte de este evento histórico, porque de los Knicks ganar esta noche, pues simplemente, como dije, se pondrían solamente a las puertas de una victoria más para convertirse en los campeones, y posiblemente va a ser el único campeonato que el presidente de Estados Unidos pues se va a disfrutar en este momento, porque sí que él quizás pues se disfrutó ese en el 1973. Oye, pero han pasado 53 años, y si Donald Trump está cercano a los 80 años de edad, si mal no recuerdo, si no los cumplió ya, Pues entonces estamos hablando de que hoy Donald Trump llevaba muchísimos años que no veía a su equipo favorito en el baloncesto convertirse campeón. Si yo tuviera la oportunidad, porque yo fui a Nueva York cuando niño y siempre fui simpatizante de los Knicks de Nueva York, ¿cuánto no me gustaría estar allí esta noche? Pero desafortunadamente no puedo. ¿Y qué? No he tenido la oportunidad. Así que, Mr. Trump, disfrútese el juego y pásela bien, y que sobre todas las cosas, mirando al cielo, que no pase nada que tengamos que lamentarnos, que no haya violencia, que no se pierdan vidas, que no haya obviamente nada, absolutamente que no sea un buen ambiente deportivo, un buen ambiente del juego, de la final del baloncesto de la NBA, y que la presencia de Donald Trump pues simplemente influya para animar obviamente el ambiente. ¿Y para qué? Para el beneficio de los allí presentes, de los fanáticos de los Knicks de Nueva York. Y que esto, yo diría, le pondrá un poquito más de presión a los jugadores de New York en decir, el presidente vino a verlo jugar. No, el presidente vino a verlo ganar. El presidente quiere que los Knicks de Nueva York obviamente ganen, al igual como lo quiero yo. Pero por el otro lado, vamos a ver, porque los jovencitos, los chamaquitos, los juveniles, los nenes de San Antonio, ellos no tienen ninguna presión. Ellos simple van allí a hacer lo que le hicieron a Oklahoma. Le ganaron el séptimo y decisivo juego como visitante. Y esta noche viene de regreso para desquitarse de esas derrotas. Así que un ambiente bien interesante lo que debe suceder, perdón, esta noche allí en New York. Ya les dije, 8:30 p.m. ABC Puerto Rico. Sí, el canal 5.1 va a estar transmitiendo el juego, y como le he dicho y les he informado desde un principio, van a estar transmitiendo toda la serie final mientras dure ABC Puerto Rico, y en ese canal es que estaré viendo obviamente esta noche el tercer juego de la final por el baloncesto de la NBA. Cambiando el tema, pues sí, voy a hablar ahora de lo que va a suceder desde hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, donde hoy no hay muchos juegos. Simplemente voy por aquí a el itinerario para hoy lunes 8 de junio. Estamos hablando de que a las 6:35 se canta play ball en Baltimore. Los Marineros de Seattle visitando a los Orioles del Baltimore. Boston a las 6:40 comienza el juego en Tampa. Mis New York Yankees, estamos en Cleveland. Esta serie comienza a las 6:40 de esta noche. Filadelfia en Toronto a las 7 de la noche. Houston en Anaheim a las 9:30 de la noche. Cincinnati en San Diego a las 9:40. Washington en San Francisco, 9:45. Y Milwaukee ante los Atléticos de Sacramento. Este juego ya comienza pasada las 10 de la noche. Para mañana, ¿cuáles series comienzan? Arizona en Miami. Los Dodgers en Pittsburgh. Minnesota en Detroit. San Luis estará en New York ante los Mets. Atlanta visitando a las Medias Blancas de Chicago. Texas en Kansas City. Los Cubs visitando a Colorado. Houston en Anaheim. Y tengo por aquí ya estas demás series, pues habían comenzado en el día de hoy, continuarán en el día de mañana. Pues eso es lo que está pasando en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas, donde al momento las tablas de las posiciones, tanto en la nacional como en la americana, los Dodgers han sacado 7.5 juegos de ventaja al equipo de Arizona. Así que ahora San Diego en tercer lugar, San Francisco y luego Colorado. Los Dodgers con récord de 42-24. Milwaukee le ha sacado una manito llena, 5 de ventajas al equipo de los Cardenales de San Luis. Pittsburgh y los Cubs están empatados a 7.5. y ahora Cincinnati, que ha perdido 4 juegos de manera consecutiva, están en el sótano con récord negativo de 31-33, están en el sótano a 9.5 juegos. Y esto era de esperarse, y se lo había comentado a mi amigo el licenciado Félix Villanueva, seguidor de los Rojos, donde le dije, se te lesionó tu mejor jugador. El alma de la ofensiva, Eli de la Cruz, un jugador que aporta bateo de promedio, bateo de poder, velocidad en las bases, defensa en el campo corto. Se te lesionó Eli de la Cruz. Sabes que es una baja irreparable y completamente significativa. Así que por tal razón, esta es la baja del equipo de Cincinnati. En el este de la Nacional, Atlanta 45-21, el mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Cómodo, a 9.5 juegos, Filadelfia. Luego Washington, Miami y los Mets, que siguen en el sótano con 29-36. En la Americana, Seattle ahora está de líder en el oeste, a 1.5 juegos, Texas. Luego los Atléticos, luego está el equipo de Houston y Anaheim en el sótano. Cleveland le sacó 2 juegos de ventaja a las Medias Blancas, son los líderes en la central. Minnesota en tercer lugar, Detroit y Kansas City están empatados en el sótano. Y en el este, pues los Yankees y Tampa están empatados. A 7 juegos Toronto, a 8 Baltimore, y Boston sigue en el sótano a 10.5 juegos. Así que esa es la tabla de posiciones. Si el béisbol hubiese culminado anoche, qué interesante. ¿Quiénes hubiesen sido los wild cards? En la Liga Nacional, San Luis, Filadelfia y Arizona. Pero a medio juego hubiesen estado San Diego, Pittsburgh y los Cubs de Chicago. Y en la Americana hay un empate entre Tampa y mis Yankees de Nueva York, pero hubiesen clasificado las Medias Blancas de Chicago y los Texas Rangers. A medio jueguito Toronto, a 1 juego los Atléticos. Así que, pero esto todavía faltan cerca de 100 juegos de temporada regular. Falta muchísimo, muchísimo tiempo. Al principio del programa había felicitado, obviamente, a la jovencita aguadillana. Estoy hablando, dice por aquí, su nombre es Giselle Cabán, joven aguadillana que ganó la Copa Amanda de Real Deal Serrano este pasado fin de semana allá en el distrito T-Mobile. Así que esta jovencita del pueblo de Aguadilla, del sector La Vía, dice por aquí, fue la ganadora por decisión, dice por aquí, dividida, pero se agenció el cinturón que la convirtió la campeona y la ganadora de esta copa en honor a la más grande de todos los tiempos en el deporte del boxeo femenino aquí en Puerto Rico, Amanda Serrano. Y también estuve reconociendo la participación en bestializada de nuestros jockeys en el deporte del hipismo. José Luis Ortiz lo volvió a hacer este pasado sábado, ganando el Belmont Stakes, montando el caballo Golden Temple, el cual ganó el Kentucky Derby. John Velázquez en segundo lugar con el caballo Commandment, y Irat Ortiz Jr., hermano de José Luis Ortiz, conduciendo el caballo Renegade, quedó en tercer lugar. Así que 3 boricuas, primero, segundo y tercer lugar el pasado sábado allá en esta gran carrera del deporte del hipismo. Y dentro de lo que ya le había adelantado, interesante, porque se acerca la fecha este mes de junio, al final, el 27, viene por ahí la anticipada pelea, la defensa de sus 2 cinturones de Sander Zayas contra Jerome, el hombre que usa las botas Ennis, Jerome Boot Ennis. Y interesante porque ya comienzan los pronósticos, ya comienzan las encuestas, ya comenzaron las apuestas, ya comienzan a decir la opinión de la mayoría. Hasta el momento dicen que ven a Jerome Ennis dominando este combate. ¿Por qué? Porque tiene más edad, tiene más experiencia, porque pega más, porque es un boxeador que está en otro nivel, ha evolucionado más puertorriqueño, que el puertorriqueño está como el equipo de San Antonio, le falta experiencia, todavía no se sabe, obviamente, si puede asimilar la pegada de Jerome Ennis. Muchas son las preguntas, las cuales, pues el 27 de junio, Sander Saya le va a contestar al mundo del deporte del boxeo si tenían o no la razón. Muchos dicen que la diferencia será precisamente la pegada de Ennis versus la falta de pegada del puertorriqueño. Otros dicen que será la experiencia de Ennis versus la inexperiencia de Sander Sayas. Otros, para muchos, vamos a ver. Yo simplemente tengo unas preguntas que yo me hago como comentarista, como analista del deporte del boxeo, el cual siempre, pues, le pido a Dios sabiduría, porque aquí nadie nació enseñado, aquí nadie se la sabe toda. Aquí estamos hablando de que no somos absolutamente para nada, que yo siempre en esto lo he dejado muy claro. Me gusta ser el comentarista y analista de todos los deportes, el más objetivo. Tener ese sentido de objetividad por encima del sentimiento. La pregunta de que a quién voy, pues seguro que si sentimentalmente voy al boricua, seguro que quisiera que ganara el boricua, pero cuando me hago la pregunta en términos de la objetividad y del análisis, pues, ¿quién a través de su trayecto, de que sí ha sido en 147, pero mira, en 147 estaba Crawford y subió a la 54 y subió a la 168 y le ganó a Canelo? ¿Por qué? Porque demostró, obviamente no fue cuestión de peso, demostró que fue cuestión de técnica también, de habilidad. ¿Y qué? Lo mismo que yo me preguntaba de Crawford, ¿le podrá asimilar a Canelo? Pues sí, le asimiló y le aguantó y no se cansó y tuvo la estamina. Y obviamente, ah, no, que Crawford no es lo mismo que Saya. No, no, yo sé que no es lo mismo. Lo que estoy diciendo, que hay circunstancias similares. Crawford estaba subiendo de las 47, hizo una pelea en las 54 y dio el brinco a las 168. Ah, que es que se enfrentó a un Canelo acabado. Oye, pero se enfrentó a un Canelo que ya en ese peso, campeón, y Canelo ya establecido en esa división. Y tú decir, pero ese no es el caso con Jerome Ennis. Jerome Ennis viene subiendo también de peso, que tiene una similitud. Entonces, en este caso es a la inversa, porque es Ennis el que viene subiendo a la 154. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que el que pega es el que viene subiendo. Pero es que Saya es más grande, y Saya físicamente, pues se va a ver la diferencia, y hay quien dice que Saya se va a ver más grande en la noche de la pelea que el mismo Jerome Ennis. En términos del tamaño de su físico, se va a ver un Saya más grande. De que, ah, que Saya no pega igual que Ennis, eso estará por verse. ¿Le podrá Saya asimilar a Ennis? El Saya ser natural y Ennis ser un welter que viene subiendo, en ese sentido, ¿serán las cosas más parejas? ¿Tendrá, obviamente, Ennis la estamina para enfrentarse a un peleador de las 154 libras naturales? Es que las cosas son bien interesantes. La cuestión de lo que yo digo, sí tendrá Sayas y podrá asimilarle la pegada explosiva de Jerome Ennis. Podrá contrarrestar su maña, su técnica con la suya, con su buen jab. Tendrá una estrategia descifrada, ¿para qué? Para marcar la distancia y poder establecer su ritmo de pelea y luego nosotros ver una pelea interesante. ¿Tendrá la madurez suficiente para poder superar las adversidades en esta pelea? Eso va a ser el tema durante este mes. Vamos a estar trayendo la información porque esta pelea definitivamente tiene muchos interrogantes, tiene muchas preguntas que simplemente nos vamos a estar haciendo y que la eventualidad, pues, nos vamos a contestar. Así que con esto los dejo para todos. Sigan disfrutando los que están de vacaciones, pasándola súper bien. No se olviden lo que yo hago en mi vida siempre. Ponga papito Dios por delante en todo lo que usted haga. disfrute, si va a las playas, tenga mucho cuidado con las condiciones del mar, y si está expuesto al sol, ya sabemos las condiciones de lo que está pasando con el calor, hidrátese bien, pásela bien, disfrútese la vida, disfrútese sus días de vacaciones, y sobre todas las cosas, en todo momento, encomiéndese al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, para que lo cuiden y lo guarden y disfruten de este verano y se disfruten cada día. Con mucha humildad, ese es mi consejo para todos. Que tengan una semana tan bestializada. Dios mediante, será hasta el próximo viernes. Gracias, Michelle Vélez. Gracias a toda nuestra audiencia.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Prepárate para...